Hola a todos, bienvenidos al episodio 26 de Metamorfosis Podcast. Este episodio se llama Tú eres el creador de tu vida. Me encanta el episodio de hoy. Gracias a todos los que escuchan este espacio, que se unen y que me comentan a través de las redes sociales. Y en esta ocasión este tema lo elegí porque a lo largo de estos últimos años, como les he contado en otros podcasts, he enfrentado algunos cambios y transformaciones. Y a partir de ahí me di cuenta lo importante que es la mentalidad. Y entonces he empezado a investigar y a aplicar algunas cosas en mí. Y también al momento que hago mentorías o sesiones con mis clientas o clientes, pues llegamos a lo mismo, ¿no? Que la mentalidad es muy importante para crear una vida alineada a lo que queremos. Por lo tanto, ese es el tema de hoy y me alegra muchísimo nuevamente compartir con ustedes en este espacio donde reflexionamos y en donde encontrarán herramientas para un crecimiento integral. Ese es el propósito de Metamorfosis Podcast. Y entonces, si empezamos a hablar de mentalidad y de que somos creadores de nuestra vida, hay que hablar de las creencias. Y antes de hablar de eso, también quiero introducir este tema mencionando que estamos conectados con el universo que nos rodea. Saben que en las últimas semanas he estado estudiando astrología y es un tema que me apasiona. Me encanta porque es una astrología psicológica que te permite a través de arquetipos profundizar en cada persona, y para mí ha sido una herramienta muy importante en mi crecimiento personal desde hace 10 años, si no me equivoco. Entonces, ahora que ya la estoy estudiando, llego a comprender más y afianzar más mi pensamiento sobre que estamos conectados con el universo que nos rodea y que nosotros también afectamos a ese universo con nuestros pensamientos y emociones. Ese inconsciente colectivo que nos rodea, que vemos cargado de violencia, de deshonestidad, de deslealtad, de pobreza, de carencia, y que por el otro lado también vemos un mundo que nos rodea en donde también encontramos muestras de amor, de paz, de generosidad, de alegría. Todo esto es un reflejo de nosotros, de cada ser humano. Por eso siempre el llamado es que quizás yo no pueda cambiar el mundo, ni tú puedas cambiar el mundo solo. Sí podemos cambiarnos a nosotros mismos, y ese es un gran aporte para el mundo. Mientras más conscientes seamos de que los cambios son individuales, habrá un mayor nivel de conciencia a nivel global, a nivel del mundo, y por lo tanto de esta creación interna vamos también a reflejar cambios exteriores, cambios que afecten en los pensamientos y emociones del mundo de manera positiva. Entonces, partiendo de que todo es energía y que nada sucede por accidente, nada sucede por casualidad. Y esto me encanta porque a veces nos quejamos y decimos, chuta, es que ¿por qué tuve que conocer a esta persona? Y es que ¿por qué tuve que hacer este trabajo? Y es que ¿por qué me uní a este grupo de personas? Y es que nada sucede de manera accidental. Si pasó lo que pasó en tu vida es porque eso tenía que pasar para comprender algo mayor en tu evolución como ser humano, en tu conciencia. Buda dijo, somos lo que pensamos. Y eso nos lleva también a reflexionar que más allá de lo que hacemos, es que en cada cosa o en cada rol que desempeñamos, vamos a imprimir lo que somos. Y esto de ¿quiénes somos? Esa es la pregunta de inicio que probablemente muchos de ustedes se han hecho, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Ahí es cuando parte el autoconocimiento. Y realmente todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. ¿Qué tipos de pensamientos estás teniendo? Con ellos hacemos y creamos nuestro mundo. Todo está hecho de conciencia. Y para despertar esta conciencia también hay que comprender que los seres humanos pasamos por diferentes estados de conciencia. Por ejemplo, primero pasamos por un estado de victimismo. Este estado en el donde nos quejamos por todo, nos sentimos víctimas de las relaciones, de las situaciones, en donde pensamos que todo el mundo está en contra nuestro. Cuando salimos de este estado, vamos ya dando pasitos hacia una evolución y así pasamos a otro estado de mayor conciencia, de empoderamiento, en donde ya nos hacemos responsables de nuestra vida, en donde ya tomamos conciencia de que quizás el mundo no es el culpable, sino que nosotros, si cambiamos pensamientos o acciones, pues probablemente también el mundo cambie. Y luego seguimos evolucionando y nos damos cuenta que hay otro estado de conciencia que es mucho más elevado y nos damos cuenta que no tenemos el control de todo, que si bien es cierto tenemos el control de ciertas cosas como nuestros pensamientos, que además también hay que entender que los pensamientos están regulados por nuestro sistema nervioso, que eso es otro tema que en algún otro podcast voy a hablar con ustedes, y que bueno, surgen los pensamientos, las emociones y luego las acciones. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que no podemos controlarlo todo porque hay cosas en el exterior, en la vida, que se presentan y que están fuera de nuestro alcance, como por ejemplo la muerte. ¿Cuándo nos llega la muerte? A cada uno de nosotros no lo sabemos, solo sabemos que va a ser una realidad, pero no sabemos cuándo y tampoco sabemos cómo. Entonces, esto hay un control mayor y superior. Y ahí cuando entendemos que hay un control mayor o superior, que está supeditado a algo superior, llamémoslo Dios, llamémoslo universo, cuando reconocemos esta verdad es cuando empezamos a co-crear con el universo, con Dios. Y esto para mí es maravilloso, integrarlo, porque va más allá de la religión. Esto es espiritualidad. Esto es entender que hay algo más grande y superior y que estamos juntos co-creando. Entonces nos lleva nuevamente a regresar a, ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para co-crear junto al universo eso que me da paz, eso que me da alegría, eso que me da felicidad, eso que yo considero éxito? Entonces, es importante entender que nuestra realidad la formamos nosotros mediante nuestros autoconceptos y los conceptos de la mayoría. Esto tiene que ver con lo que experimentamos como realidad en un sueño colectivo. Y hay que entender que para que algo se manifieste en el plano físico, antes debe crearse en el plano espiritual. Y esto para mí fue un boom. Cuando les contaba que atravesé por algunos cambios que les he hablado en otros podcasts sobre mi divorcio, por ejemplo, y algunas situaciones que se van presentando en estos procesos, quienes han pasado por un divorcio quizás logran entender los procesos que uno vive. Entonces, aquí en este punto es cuando llegué a comprender aún más esta frase que antes de que crees en lo material o en lo físico, debe crearse primero en tu interior y de manera espiritual. Entonces, llegar a entender que mi paz, que mi tranquilidad, que mi equilibrio emocional depende de lo que yo estoy creando dentro de mí, y que si yo quiero que eso se manifieste en el exterior, porque quizás en el exterior hay mucho caos, hay mucho conflicto, hay mucho desequilibrio con las personas que me rodean o con las situaciones que se presentan, entender que eso no es lo que yo voy a poder cambiar porque está fuera de mi control, pero lo que yo sí puedo es generar cambios espirituales en mi interior para entonces mi proyección en el exterior sea diferente. Pero para ello tenemos que hacer un camino introspectivo de sanación, de liberación, de transformación de creencias, de equilibrio emocional. Y esto es súper importante, porque a veces cuando el exterior está un caos, un conflicto, lo que hacemos es como ir a este estado de conciencia del inicio, del victimismo, de quejarnos y decir es que el otro es el culpable, es que el otro es el violento, es que el otro me agrede, es que el otro no para, es que la situación es así, es muy complicada. Es verdad, eso está sucediendo. Sin embargo, los cambios para que esa realidad se transforme, deben empezar siempre en el interior de uno. Y eso se hace desde el espíritu. A mí me sirvió muchísimo la escritura, me sirvió muchísimo la herramienta de la astrología con mis cartas astrales, que suelo hacerlas, las revoluciones solares se llaman cada año, y el tapping, y bueno, otras herramientas que he usado y que me han ayudado a entender esto, pero más que entender, a integrar, porque uno pasa cuando entra en este mundo de tratarse de comprenderse a uno mismo, pasa por varias etapas, también por la etapa de nutrirse de tanta información, y si son así como yo, súper curiosas o curiosos, y les encanta investigar y leer, te llenas luego de tanta información que de verdad no sirve de nada si es que no la has logrado integrar. Entonces, para mí fue un desafío mayor lograr integrar esta información en mí, practicar, ponerlo en práctica. Ese ha sido un desafío, y creo que no solo para mí, ¿no? Para todos, que a veces pues lleva un mayor tiempo para unos y un menor tiempo para otros, depende cada persona. En todo caso, entendiendo esta mirada desde estos niveles de conciencia y desde que somos co-creadores con el universo, entonces sí me quiero adentrar en las creencias, porque de ahí parte todo. ¿Y qué son las creencias? Tenemos desde una visión psicológica que las creencias son ideas, son juicios o interpretaciones que una persona acepta como verdaderas sobre sí mismo, los demás o sobre el mundo que nos rodea. Y no siempre estas creencias están basadas en hechos objetivos, sino que se forman a partir de experiencias personales, de aprendizajes tempranos, porque esto ocurre desde que estamos en el vientre de la madre, también de la educación, de la cultura, y repetición de pensamientos. Quiere decir que si un suceso en tu vida ocurrió muchas veces, entonces más aún se queda grabada en tu mente. Las creencias funcionan como programas mentales y que filtran la realidad y determinan también cómo interpretamos las situaciones, cómo reaccionamos emocionalmente y qué decisiones tomamos alrededor. Y claro, existen creencias limitantes que ustedes deben haber escuchado, que son estas creencias que nos frenan, que nos llenan de miedo, como por ejemplo, no soy suficiente, o el éxito es para otros y no para mí, o en el tema del dinero, como el dinero no crece en los árboles, el dinero es difícil de conseguir, y otras creencias más que habitan en el inconsciente colectivo, que habitan en nuestro clan familiar, y que quienes ya han hecho un trabajo profundo de autoconocimiento pues saben que se encuentran con algunos de estas creencias limitantes, y al observarlas y ponerles luz es cuando se pueden transformar. Uno toma conciencia de que en uno habitan estas creencias, o incluso siendo lealtades también al clan, a las familias, y entonces tiene la posibilidad de cortarlas y de transformarlas, o no de cortarlas, de cuestionarlas y transformarlas. Pero también hay otras creencias que son las potenciadoras, son las que impulsan nuestro crecimiento, confianza y acción, como soy capaz de lograrlo, o si aprendo puedo mejorar, en vez de decirnos, ay, es que yo soy un bobo, soy una boba, no sé, no puedo, no sé cómo hacer. En lugar de decirnos estas palabras, de tratarnos tan mal, es si aprendo puedo mejorar, porque claro, hay cosas que no sabemos hacer y que tenemos que empezar a aprender, así como cuando andábamos en bicicleta, aprendimos a patinar, a nadar. Hay cosas que cuando ya somos adultos también nos toca afrontar, y quizás sí, no somos expertos, pero si tenemos la actitud y la voluntad, lo vamos a hacer, vamos a aprender. Entonces los diálogos internos tienen que ser potenciadores, no limitantes. Entonces las creencias son como los lentes, esos lentes con que miras el mundo. Si los lentes están sucios o rayados, ¿qué va a pasar? Vas a ver el mundo un poco distorsionado. Pero si los limpias o cambias los lentes, vas a descubrir una nueva forma de la vida. Es así. Parece sencillo, pero sí toma tiempo, toma compromiso con uno mismo, toma paciencia y mucho amor. Créanme, mucho amor por nosotros mismos. Porque claro que podemos cambiar las creencias. Nuestra mente, mejor dicho, nuestro cerebro tiene neuroplasticidad. No es que está escrito en piedra, no, es moldeable, podemos transformar. Sin embargo, requiere de lo que les mencionaba, de comprometernos con nosotros mismos, de tenernos paciencia, de tener mucho amor hacia nosotros y de ser constantes. Porque así como se grabaron estos pensamientos quizás negativos cuando crecimos, cuando nuestros padres repetían quizás, algún insulto, algo que nos limitaba y nos frenaba y fue tanto que nos repitieron de niños, es que no puedes, es que no hagas esto, es que tú eres malo, y tanto se repitió eso en nuestra infancia que llegamos a tomarlo como una verdad. Así como se repitió, tenemos que volver a repetir lo que queremos que se guarde en nuestra mente subconsciente para actuar desde ahí en cualquier momento de nuestra vida. Entonces nos toma tiempo también, ¿no? Y repetición. Entonces, frente a esto, cuando ya tenemos claro que son las creencias, también tenemos que entender que las creencias se van formando. Y cómo se forman, un poquito ya hablamos en esta primera parte de que las vamos creando o formando desde que estamos en el vientre de la madre, durante el proceso de aprendizaje que ocurre desde que nacemos. O sea, en el vientre de la madre también recibimos información de lo que nuestra madre está sintiendo, porque tenemos una conexión. Hoy la neurociencia habla de eso. Una vez que nacemos, durante el proceso de aprendizaje, pues vamos siendo condicionados por nuestros cuidadores, padres o quienes nos cuidaron, y por el entorno, el colegio, la escuela, los amigos, la familia. Entonces ya nos van condicionando y se van creando conexiones neuronales entre los estímulos y las respuestas que provocan estos estímulos. Y así se unen para asegurar un patrón repetitivo que asegure el mínimo gasto energético. Esto es súper curioso porque hay que entender que la naturaleza funciona con la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, una vez que hemos grabado, digamos, estos patrones repetitivos o estas conexiones neuronales que han forjado estos patrones repetitivos, desde donde vamos a actuar en adelante, entonces ya nuestra naturaleza humana está tranquila, porque la próxima vez que nos ocurra algo similar, ya sabemos cómo vamos a reaccionar, ya lo tenemos grabado. Entonces, esa es la ley del mínimo esfuerzo. El cuerpo humano es fantástico, es súper inteligente, y lo que hace es no desgastar la energía, ¿no? Entonces va grabando, y luego en adelante con eso, información que ya tenemos, pues nos enfrentamos al mundo. El problema es que eso que va grabando, no siempre todo es positivo. Por más padres maravillosos que hayamos tenido, equilibrados, el ambiente, el entorno, siempre sucede algo a lo largo de la crianza y hay, llamémoslo un trauma, llamémoslo una herida, y eso nos va condicionando a lo largo de nuestra vida. Entonces, es importante entender que cuando creamos estos patrones repetitivos de comportamiento, se llaman hábitos, ¿sí? Y estos hábitos son condicionados por varias vías. La primera es la genética, la segunda es la visual, la tercera es la auditiva y la cuarta se da con experiencias específicas. Ahora, con respecto a este condicionamiento genético, también hay información actual, por ejemplo, en el libro de Lippmann, si no me equivoco, que en la biología de la creencia, me olvidé el nombre del autor, pero tengo casi seguro que es Lippmann, él habla de la biología de la creencia y habla de de que incluso teniendo un porcentaje de genética que sea proclive a desarrollar algún hábito mental o algún condicionamiento, incluso una enfermedad, eso lo podemos, puede tomar otro rumbo, lo podemos cambiar acorde al entorno en el que vivimos, que el entorno es súper importante. Es decir, que por ejemplo, si mi papá tiene diabetes, yo genéticamente estoy condicionada a tener diabetes, pues según el libro y estos descubrimientos de Lipman, habla de que no estoy condicionada a tener diabetes si es que mis hábitos son diferentes y mi entorno es diferente. Entonces, tomando en cuenta esto de la genética, apenas un 2% sería un condicionamiento genético, y eso es súper importante porque imagínense que todos estemos condicionados genéticamente, no tendríamos posibilidades de cambiar porque ya estamos prácticamente condicionados por esto. Entonces, eso es una gran noticia. Apenas un 2% tiene de influencia la genética en este condicionamiento de nuestros hábitos, y el resto, el 98%, sí se relaciona con un condicionamiento visual, que tiene que ver con todo lo que observamos, con todo lo que vimos cuando éramos niños o niñas, en cómo nuestros padres interactuaban entre ellos, cómo conversaban entre ellos, cómo se trataban entre ellos, cómo se demostraban amor entre ellos, y en general todo lo que vimos es uno de los condicionamientos. Luego viene el otro, que es el auditivo, que en cambio tiene que ver con todas las palabras y expresiones que usaban nuestros padres o nuestros cuidadores o la familia en la que crecimos, el entorno en la escuela, el entorno en el colegio y más adelante. También en los diferentes lugares en donde estuvimos creciendo y aprendiendo. ¿Cuáles son las ideas que entraron en nuestra mente desde que fuimos pequeñitos? Esto tiene que ver con un condicionamiento auditivo. Y finalmente, experiencias específicas, ya sean positivas o negativas. Estas experiencias que suceden a lo largo de nuestra vida, que también van dejando un aprendizaje. Por ejemplo, experiencias como perder a un hermano, como perder una mascota, como mudarse a otra ciudad y empezar a hacer nuevos amigos, o quizás si te cambiaron del colegio a un colegio en donde se te hizo difícil adaptarte, quizás una crisis económica de tus padres, quizás un divorcio de tus padres. Todo eso marcó una experiencia en tu vida, ya sea positiva o negativa. Entonces, vuelvo a resumirles esto que me parece muy importante. Entre el condicionamiento visual, auditivo y experiencias específicas, tenemos un 98% que influye en cómo pensamos, en cómo nos sentimos y en cómo actuamos en la vida. Por eso es que el autoconocimiento es tan importante. Y esto hacemos o actuamos o pensamos o sentimos en la vida no desde el consciente necesariamente, porque la mayor parte del día funcionamos por automatismos, ¿sí? Por esta información que ya está grabada en nuestra mente como sistema de creencias. Por eso es importante hacer este viaje profundo para entender cuáles son nuestros sistemas de creencias, ¿sí? Por ejemplo, si es que desde que éramos niños vivimos en un ambiente de crítica, aprendemos cuando somos adultos o en general en el crecimiento a condenar. Si vivimos en un ambiente de hostilidad, aprendemos a pelear. Si vivimos en un ambiente de tolerancia, aprendemos a tener paciencia. Si vivimos en un ambiente de estímulos, estimulan nuestros sentidos, nos hacen hacer deporte o alguna actividad artística, entonces aprendemos a tener confianza en nosotros mismos. Si vivimos en un ambiente de amor, el amor va a ser lo que rija nuestra vida y nuestras decisiones. Es así, tan claro. Entonces, hoy que somos adultos, podemos hacer algo. Hoy que somos adultos, tenemos la libertad de elegir cuáles serán nuestras fuentes para nutrirnos. ¿De qué nos vamos a nutrir cada día? ¿Qué vamos a ver? ¿qué lecciones vamos a tener con respecto a los diálogos que vamos a elegir para escuchar? ¿Qué ideas vamos a permitir que entren por nuestros oídos? ¿Y qué experiencias específicas queremos vivir? Por ejemplo, con relaciones. ¿Cómo quiero que me traten? ¿Cómo quiero tratar al otro? ¿Cómo quiero crear un espacio seguro para mí y para mi familia, en el caso de que seamos padres? Entonces, hoy que somos adultos ya tenemos esta posibilidad. Y claro, para ello tenemos que entender quiénes somos, cuál es nuestro sistema de creencias, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos en la vida, para entonces ir limpiando aquello que nos sirve, que no nos sirve, para que quede espacio nuevo, para que entre lo que sí nos sirve, nuevas creencias que sí nos permitan potenciar nuestra vida y crear una realidad diferente, ¿no? Por eso este podcast se llama Tú eres el creador de tu vida. Y finalmente, luego de entender qué son las creencias, cómo se forman, ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero cómo hago para cambiar una creencia? Aquí viene la respuesta. Porque tu mundo externo es el resultado de tus creencias. Esa es la raíz de todo. Y como ya les he comentado, las creencias son condicionamientos pasados que están formados por las vías o condicionamientos genéticos en un 2%, visual, auditivo y experiencias vividas, que conforman estos cuatro, un 98% de influencia. Entonces, esta información se cristaliza en nuestro subconsciente hasta que les hemos dado por sentado. O sea, creemos que esta información es una verdad absoluta, ya que tuvieron alta repetición constantemente. Imagínense, desde que fuimos niños y se grabó en nuestra mente cuando teníamos 5 años. Por ejemplo, si vimos a nuestros padres pelear todo el tiempo cuando éramos pequeños, y luego cuando éramos adolescentes no tenían un diálogo respetuoso y pasaban solo peleándose y agrediéndose con las palabras, entonces esto lo vimos tantas veces, tuvo tanta repetición, tuvo tanto impacto emocional en nosotros, porque claro, eso probablemente provocó tristeza, provocó miedo, provocó angustia en los niños. Y entonces, como se ha repetido tanto, eso está guardado ahí. Y esa va a ser la forma en cómo nosotros, cuando seamos adultos, también nos comportemos, sentamos y pensemos acerca de cómo es una relación. Porque la relación que vimos desde que éramos pequeños es una relación de conflicto, de violencia, de menosprecio y de actitudes negativas. Entonces, eso es lo que se grabó. Nuestra mente la toma como una verdad absoluta, pero ¿qué pasa? Que eso no es una verdad absoluta, que hay nuevas formas de relacionarse, que hay otras formas diferentes, que sí, que eso pasó con nuestros padres, que sí, que elegimos nuestros padres. Los padres son importantes en nuestro crecimiento y nos dieron nuestra educación y crianza acorde a las herramientas que ellos tenían también en esta época. No es un tema de condenar a los padres en el ejemplo que les doy, ni mucho menos, pero sí es un tema de reflexionar sobre esto pasó cuando yo era niña, cuando yo dependía de mis padres y esta información se grabó, pero resulta que yo puedo cambiar esta realidad y tener una relación diferente a la que han tenido mis padres. Una relación que se desarrolle con amor, con respeto, con alegría, con generosidad. Entonces, eso es lo que podemos lograr, ¿sí? Eso es lo que podemos cambiar. Y a lo largo de la vida, pues, vendrán diferentes momentos en donde tengamos que actuar y que probablemente se enciendan estas creencias guardadas en nuestro subconsciente y nosotros actuemos de automático, ¿no? Por ejemplo, recordar el día que nació nuestro hijo, nuestro primer hijo, nuestro segundo hijo, nuestro tercer hijo, si recordamos, nos lleva a un momento especial de la vida, a un impacto emocional específico, o el día en que nos graduamos del colegio, de la universidad. ¿Qué pasó ese día? ¿Fue tu papá a verte? ¿No fue tu papá a verte? ¿Qué impacto emocional hubo? O el día en que tus padres se divorciaron, ¿cómo lo afrontaste? ¿Cómo lo afrontaron? ¿Qué sentiste? o el día en que perdiste a alguien querido, por ejemplo. ¿Cuál fue el sentimiento? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué dolor? ¿Cómo se manifestó esto en tu vida? Todo esto tiene un alto impacto emocional. Son ejemplos nada más para que comprendamos el alto impacto emocional que se va grabando en nuestra mente y que más adelante influye también en nuestros comportamientos. Entonces, ¿cómo cambiamos estas creencias? Lo importante aquí, como les dije antes, es reconocerlas, que están ahí y nos limitan. Es ponerle luz. ¿Cómo lo hacemos? Funciona mucho a través de convertirnos en nuestro propio observador y, por ejemplo, tener una libretita en el que cada día registremos creencias que nos están limitando el crecimiento o que tienen una narrativa negativa hacia nosotros mismos o hacia otras personas, ¿sí? Por ejemplo, esto seguramente lo han escuchado porque es que casi todo el mundo lo dice, o sobre todo las mujeres, es como que todos los hombres son malos. Y entonces, ¿es verdad que todos los hombres son malos? ¿O es que porque tú tuviste una mala relación, o tu mamá tuvo una mala relación, y tu hermana también tuvo una mala relación, todos son iguales? ¿O habrá la posibilidad de que tú encuentres un hombre diferente? Entonces es un poco plantear la creencia que habita en mí y dejarle de dar tanta importancia como que fuera una verdad para cuestionarla. Porque estas creencias hay que tener claro que no son reales. ¿Por qué? Porque se han creado en cierta parte de nuestra vida acorde ya sea lo que vimos, ya sea lo que escuchamos, ya sea experiencias que hemos vivido, pero quizás son de otras personas y no tiene que ver con nosotros. Pero las adoptamos como nuestras dentro de nuestro sistema de creencias. Pero cuando ya somos adultos, podemos crear nuevas creencias para crear una vida diferente. Entonces, estas creencias que surgen como todos los hombres son malos, que además también son parte del inconsciente colectivo porque las escuchas repetir a todas las personas, es una frase, no a todas, pero digo, a muchas personas que han tenido malas relaciones, siempre uno escucha que todos los hombres son iguales, es que todos los hombres son malos, es que los hombres así no cambian, ¿ok? Entonces, creencias que no son reales, pero que nosotros mismos las hemos dado como verdaderas. Entonces, una vez que las identificamos, viene el segundo paso, que es cuestionarlas. Es preguntarse, ¿esto es verdad? ¿Es cierto? ¿Por qué estoy pensando así? Y me voy y sigo profundizando el por qué pienso así. ¿Dónde está el origen de este pensamiento? ¿Dónde fue la primera vez que lo viví, que lo escuché, que lo sentí? Cogiendo el mismo ejemplo de que todos los hombres son malos, resulta que, supongamos que con esta creencia, cuando yo era niña, estoy haciendo un ejemplo, escuché mucho a decir a mis tías o al entorno en el que yo crecía y a mi propia madre por decir que decía, bueno, es que todos los hombres son malos, todos los hombres son terribles. Bueno, se me grabó tanto, tanto, tanto que cuando crezco pienso lo mismo. Por si acaso eso no es un ejemplo real de mi vida, pero sí lo escuché muchas veces, no en mi casa, sino en todos los entornos que me rodeaban, en muchos entornos y también en el colegio y bueno. Entonces, cuando entendemos de dónde viene, supongamos que este es mi ejemplo real y yo digo, ok, lo escuché a mi mamá, lo escuché en mis tías, resulta que no es mi creencia, resulta que esto es algo que yo adapté a mi sistema de creencias, pero no me pertenece, porque esa experiencia no me pertenece. Entonces hay que soltar, hay que limpiar. Y entonces ahí viene la siguiente parte, que es vamos a sustituir estas creencias por otras que me capaciten, por otras que me empoderen, por otras que me potencien, por otras que sean nuevas creencias que me ayuden y que busquen las suficientes referencias que sustenten su estructura. Como por ejemplo, hay algún hombre que no sea malo, y comienzo a buscar, hay algún hombre que no sea malo, y estoy segura que van a encontrar algunos que son muy buenos seres humanos. Hay hombres que son muy buenos seres humanos, es que no todos son malos. Entonces, mientras más posibilidades encontremos de que hay hombres que son buenas personas, nuestro SRAA, que es nuestro sistema reticulado activador ascendente, que está, es una partecita de nuestra mente que enfoca lo que quiere ver, es como un Google que comienza a buscar, es como un buscador, ¿sí? Pueden investigarlo. Y entonces, mientras más repitamos estas nuevas creencias de que no, mira, mi prima Paulina tiene un esposo que es maravilloso y es un gran hombre, o no, mira, mi amiga Sandra tiene una pareja que es 100 sobre 100, entonces quiere decir que no todos los hombres son malos, ¿ok? Entonces, ahí es cuando comenzamos a buscar estas referencias que nos van dando mayor estructura a nuestra nueva creencia, ¿sí? En donde lo que vamos a decir es, hay hombres buenos, hay hombres que son buenos seres humanos, y se cambia todo el panorama, y ese SRAA va a empezar a buscar esos hombres para ti, o va a focalizar esos hombres para ti, porque tu creencia ya no es la anterior, es distinta. Entonces, otro ejemplo, hay alguien que, por ejemplo, hay alguien que en algo, por ejemplo, algo que tú piensas que no es posible hacerlo. Por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy chévere, pero la verdad es que no me acuerdo exactamente detalles para poder ilustrarlo bien, pero les prometo que se los voy a dar en otra ocasión. Pero tiene que ver con una atleta que tenía cierto tiempo récord para realizar su deporte, que si no me equivoco era tipo salto, ¿ya? Eso les digo, no sé detalles y espero no equivocarme, específicos. Pero el tema es que nadie en la historia había registrado, por ejemplo, un tiempo de 2 minutos, era el tiempo que hasta el momento habían registrado. Bueno, este atleta estaba condicionado con esta creencia de que nadie había superado ese tiempo, ni tampoco lo había hecho en menos tiempo. El tema es que él se preparó mucho, se preparó, hasta que fue el primero en derribar esa creencia que era de todo un sistema deportivo y de toda una sociedad, y logró mejorar el tiempo, y lo hizo con menos segundos o minutos. Y a partir de que este atleta lo hizo, vinieron otros más a derribar la creencia y a mejorar mucho más el tiempo. Entonces, quisiera darles más detalles de este ejemplo, voy a buscarlo y les prometo que se los voy a contar, aunque sea por las redes sociales, como para entender sobre cómo podemos cambiar las creencias buscando información que nos permite estructurar una nueva creencia, que es posible hacerlo y que podemos lograr cambios estructurales en nuestro exterior, en nuestra realidad, en nuestra vida, siempre y cuando estos cambios primero vengan desde nuestras creencias. Esto es súper importante. Entonces, una vez que hemos sustituido las creencias por creencias nuevas y creencias que nos potencien, viene a cristalizarse esta creencia nueva en nuestro subconsciente. ¿Y cómo lo hacemos? Con la repetición y con un alto impacto emocional. Y entonces ahí es cuando yo les hablo de la escritura introspectiva, de escribir, porque es que a veces tenemos tanta información en la mente, pero cuando la llevamos al papel, siempre les digo esto, podemos ordenarla mejor, podemos visualizarla, podemos incluso cuando lo estamos creando, poner música, encender una vela, poner un aroma de alguna esencia que nos guste y anclamos este momento con las nuevas creencias, por todos nuestros sentidos, con colores, con música, con aromas, que hace que este alto impacto emocional se impregne en nosotros. Y hacerlo repetitivamente, por ejemplo, el decir, en el ejemplo que les di, existen hombres buenos, existen hombres que son grandes seres humanos, existen hombres empáticos y generosos, los hombres buenos abundan en mi vida, vienen a mí las personas o los hombres más cariñosos, más empáticos y buenas personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este crear implica repetirnos constantemente esta nueva creencia para que se instale en nuestro subconsciente y empezar a cambiar nuestra realidad. Y esto se aplica en todos los temas de nuestra vida. Si, por ejemplo, hay mucho conflicto en tu exterior, empieza a cambiar las creencias que están relacionadas a eso en tu interior. Recuerda que todos los cambios para que se materialicen primero tienen que crearse en lo espiritual, en la parte interior de cada uno de nosotros. Y bueno, la verdad es que estos temas me apasionan tanto, me gustan muchísimo y me gusta sobre todo compartirlos con ustedes. Espero que hoy este tema les haya gustado o les haya recordado lo importante que es elegir de qué nos nutrimos cada día, de lo que estamos viendo, escuchando, de las experiencias que estamos creando, de nuestras amistades, de las parejas con las que estamos creando una vida o una familia. Qué importante que es esto en nuestras vidas, porque de ahí nos nutrimos, de ahí nos alimentamos y desde ahí creamos también nuestra vida. Entonces, seamos más conscientes de aquello y entendamos que somos seres humanos maravillosos, que tenemos una conexión con el universo, con Dios profunda, y que tenemos que aprender a reconocerlo para poder co-crear juntos esa vida tan bonita, tan llena de armonía, llena de paz y equilibrio que tanto anhelamos. Este ha sido el episodio de hoy. Les envío un abrazo en donde quiera que estén y nos vemos con un nuevo episodio, con un nuevo tema. Si les gusta Metamorfosis Podcast o si creen que este episodio es de mucho valor para alguien, no duden en compartirlo y también de compartirme sus impresiones. Lo pueden hacer ahora en los comentarios aquí en Spotify mismo, en la plataforma, o también en mis redes sociales, @verosofiacoronel. Les mando un abrazo y un beso en donde quiera que estén. Chao.